Un saludo desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular. Y un saludo para todos y todas. Soy Yolanda y estoy encantada, como siempre, de compartir una femenina historia de una singular mujer. Y hoy os relataré brevemente la vida de la escritora Emily Brontë. Tres fueron estas célebres hermanas inglesas: Charlotte, nacida en 1816 y muerta con 39 años; Anne, nacida en 1820 y muerta cuando solo contaba 29 años; y nuestra protagonista, Emily, nacida en 1818 y muerta cuando solo tenía 30 años. Las verdaderamente célebres fueron Charlotte, autora de Jane Eyre, y Emily, que escribió Cumbres borrascosas, y aún le dio tiempo a publicar algún poema. Anne también se dedicó a la literatura, pero su obra no tiene ningún interés. Las hermanas mayores, Mary y Elizabeth, murieron a los 10 y los 11 años, respectivamente, víctimas de la tuberculosis. El único chico, Branwell, era un muchacho que manifestó un temprano talento para la poesía y la pintura, pero alcohólico y drogadicto, no publicó ni expuso jamás. Murió también tuberculoso a los 31 años. El padre de las Brontë, llamado Patrick, era un sacerdote protestante, severo y de carácter adusto, donde veía el pecado en todos los actos de la vida. También tenía dotes para la escritura, y a lo largo de su vida publicó 6 obras poéticas, a cada cual más reaccionarias y patéticas. En 1818 se casó con María Bagwell, hija de un próspero mercader de Cornwalls, pero su delicada salud la llevó a la tumba nada más alumbrar al último de sus 6 hijos. Fue entonces cuando la familia se trasladó al condado de Harwood, en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Emily describe este lugar en su obra Cumbres borrascosas, una joya de la literatura, como un país de viento áspero, frío y casi inhóspito, donde las energías primitivas de amor y odio juegan un papel fundamental en la intensidad de los sentimientos y la brutalidad de sus personajes, lo que escandalizaría a la pacata sociedad victoriana. Por encima de la geografía, por encima de la historia, Harwood, este lugar perdido entre las landas de Yorkshire, tiene una personalidad simbólica. ¿Es realmente un lugar vivo o una inmensa tumba donde se pudren los huesos de criaturas auténticas y de personajes imaginarios? Una vieja casa de piedra gris se alza en medio de un páramo, barrido por el viento. Es el presbiterio. A pocos metros, la mole también gris de la iglesia parroquial, con su torre cuadrada y su aire taciturno. Después, hasta una lejanía de crestas pedregosas y chatas, la soledad, la rigidez y el desamparo. País desértico de hierba requemada y tonos sombríos, país de carbón y de puritanismo, de odios y de controversias, de largos inviernos y de noches sin fin. Cuando uno se acerca con curiosidad a esta casa, que de lejos es capaz de confundirse con el paisaje, el viento le va murmurando al oído palabras misteriosas. Ya estamos enfrente. ¿Es realmente un nido un hogar este rincón presbiteriano? Las ventanas del piso alto de guillotina están herméticamente cerradas. A través de los cristales se diría que pasan algunas sombras que se mueven, que hablan entre sí. De la chimenea sale una leve columnita de humo que el viento barre de un manotazo, y junto a la casa un campo desigual salpicado de lápidas y de matorrales, con hombres de muertos y suspiros de vendaval entre las ramas desnudas. Entre los unos y los otros, entre los vivos y los que ya no lo están, solo una endeble pared que no basta para separar mundos tan distintos. Desde las ventanas de la casa, el cementerio debe parecer una continuación del minúsculo jardín que contornea las edificaciones. Tres sombras de mujeres siguen viviendo en la casa. Tres imágenes casi fantasmales, silenciosas, recatadas, metidas en sí misma como si los demás no existieran. Cierto que en una de las habitaciones el reverendo Patrick Bronte está sentado en un sillón junto a la ventana, la cabeza rígida, prieta, en torno al cuello, como si fuera una venda. Tiene una corbata blanca, la mirada casi sin luz, las manos casi sin movimiento. Las hermanas Bronte, ya sin su madre, organizaron su existencia y su universo en el cuadro que servirá de tela de fondo a toda su obra. Emily intenta salir de aquel terrorífico lugar tan opresivo e intenta hacerse independiente, y pese a la firme oposición de su padre, viaja a Bruselas en 1842, cuando contaba 24 años. Allí perfecciona su francés y escoge para vivir la única cosa que le es posible ejercer, la enseñanza. Cuando sus finanzas no le alcanzan ni para malvivir, vuelve a Inglaterra e intenta ganarse la vida abriendo una escuela con su hermana Charlotte. Pero el intento fracasa por falta de alumnos. Ningún padre quiere llevar a la escuela de las Bronte a su hijo. La mala reputación de su hermano Branwell viene sin duda a ser la causa de su fracaso, pues, como ya he dicho, era borracho, drogadicto y de conducta indecorosa con las menores. Debido a ello, Emily se dedicó a escribir, primero poemas que aparecieron bajo el seudónimo de Alice Carrer. Recordemos que estábamos en la época victoriana y las mujeres no pintaban nada en aquella sociedad, aunque tuviesen paradójicamente como reina a una mujer. Bueno, pues escribe poemas que no tuvieron, además, éxito alguno. Emily, impulsada por su naturaleza novelesca, decidió escribir una historia con la esperanza de obtener algún beneficio que le permitiese pagar las deudas que había contraído su hermano. Es necesario imaginar a las tres hermanas escribiendo en el comedor de su casa, sobre todo a Emily, que sin duda alguna era la más talentosa y que tenía prácticamente terminada Cumbres borrascosas, mientras Charlotte comenzaba a escribir Jane Eyre, bajo el seudónimo de Acton Bell. Solo fue aceptada la novela de Emily, y el éxito de Alice Currer fue inmediatamente. Me imagino que saldría del anonimato para cobrar. Los personajes de Cumbres borrascosas, tan apasionados y complejos, son tales que uno se pregunta cómo los pudo imaginar su autora, viviendo casi aislada en aquellos páramos. Emily Bronte se desprende de su angustia, creando esta magnífica obra literaria y haciendo que sus personajes hablen por ella. Lo hace, por tanto, diluyendo sus sentimientos contradictorios en Catherine y en Heathcliff, los dos personajes esenciales de la novela, tan opuestos en apariencia, pero tan semejantes en lo más profundo de su pasión infernal. En cada minuto, en cada segundo de la atormentada vida de Emily, hay siglos de experiencia contradictoria, de impulso a desbordarse ciegamente y de freno al ansia de ir demasiado lejos. Lucha interior incruenta, es verdad, pero demoledora y brutal. Lucha exacerbada de potencias invisibles, de estímulos, que hacen montañas de simples granos de arena. Por eso es posible que la indiferencia se transforme en odio y que el beso nada más que soñado o presentido se convierta en caricia extenuante. Es la soledad, el sueño, el deseo, lo que espolea la imaginación de Emily, que jamás en su corta vida conoció el amor. Porque no hay dique que contenga las aguas tumultuosas que se llevan consigo el alma de la novelista. El paisaje de la novela es el paisaje de Harwood. En cuanto a la vida interior, es Emily quien grita y se desespera por boca de Heathcliff cuando Cathy muere en sus brazos y exclama en un monólogo escalofriante, pero con la sensación de estar asistiendo a un amor absoluto y eterno más allá de la muerte. Heathcliff le habla a Catherine, ya muerta, diciéndole: «Yo sé que en la tierra hay fantasmas. Quédate siempre a mi lado, amor. Amor mío, toma cualquier forma. Vuélveme loco, persígueme, pero no me dejes en este abismo en el que no puedo encontrarte. Mi Dios, no puedo con este sufrimiento, no puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma». Por eso Emily sabe que tiene que morir sin desesperarse, porque ese es su destino. Emily sabe que va a morir y elige su muerte. No se rendirá en el lecho viendo cómo la tuberculosis, que se ha llevado casi toda su familia, incluidos a su hermano y a su padre, se la lleve también a ella sin plantarle cara, y permanecerá firme hasta el último instante, como Heathcliff, que tendido al lado de la ventana con el cadáver de Cathy en los brazos y los ojos de par en par, se niega a cerrarlos, petrificado en su angustia sobrehumana. A Emily todo le es indiferente ya. Tiene una sonrisa de burla y de desprecio. Sus dos hermanas Charlotte y Anna también notan cómo sus pulmones se minan con la enfermedad. De hecho, las dos morirán poco tiempo después, también de tuberculosis. El martes 19 de diciembre de 1848, Emily se levanta a las 7 de la mañana, como de costumbre. Baja trabajosamente las escaleras. Se sienta junto al fuego, escucha y le cuesta respirar, como esos animales que sienten la necesidad feroz de ocultarse a la hora de una muerte. Intenta sustraerse a todos y a todo. La fatiga es impresionante. Los estertores le están ahogando. Toma una copa y se sirve una buena cantidad de laudano, sabiendo que la matará. Se recuesta en su canapé de caoba, mirando los páramos, con el olor a brezo en su imaginación, inundando sus sentidos. Keeper, el perro dogo de Emily, la acompaña hasta la sepultura. Permanece quieto mientras se reza el oficio de difuntos por su ama. Luego se tiende a la puerta de la alcoba y aúlla lastimero, pero no era el único aullido que se escucha en el presbiterio. También lo hace el viento de la noche, ese viento de diciembre que barre impetuoso los caminos y deja lágrimas de lluvia esparcida sobre los cristales. Con esta hermosa música que nos traslada a la Inglaterra del siglo XIX, me despido de todos los oyentes, de todos vosotros y vosotras. Gracias por estar ahí y gracias por vuestra atención. Ya sabéis que podéis escuchar este programa en Radio Colores, en la sintonía de la radio, Radio Colores en 107.7 y en la web radiocolores.es. En la radio de la Universidad Popular. Esta historia de Emily Bronte me ha gustado. No sé a vosotros, pero a mí me ha gustado. Me ha gustado hacerla, me ha gustado contárosla. Y bueno, hasta el próximo día, amigos. Adiós.